Ok, chicos, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde Facebook, TikTok, también YouTube. ¿Me ayudan a cerrar la puerta por el ruido de los adolescentes que andan muy contentos el día de hoy? Ok, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios, chicos. Vamos a ver la sesión 7 de esta serie de No te claves. Es muy emocionante porque está muy bien, podría ser la última semana que tenemos, chicos. Qué genial, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Para los que no sepan, la próxima semana, el próximo fin de semana, es el 12. La fiesta de las trompetas se celebra el 11 y 12 en el calendario rabínico. Hay otro calendario que lo celebra el día 16. Pero son tiempos de alta expectativa con respecto a la venida del Señor por el significado profético que tiene la celebración de la fiesta de las trompetas. ¿Podemos decir con contundencia que el Señor va a venir en esa fecha? No. Pero sí, las expectativas aumentan enormemente porque sabemos que tiene un cumplimiento profético, sí o sí, y se va a cumplir. Y muy bien pudiera ser en nuestros días. Pero, bueno, tenemos que seguir trabajando y chambeando y haciendo las cosas y planeando. El Señor quiere interrumpirnos, como ustedes ya saben. Entonces, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar para esta sesión. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, por tu bendita presencia entre nosotros, Señor. Porque tú nos visitas, Señor, a pesar de todas nuestras fallas, debilidades, Señor, y nos cubres con tu amor, Señor. Gracias porque nos has amado tanto, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre, con esa confianza, que tú hables a través de mí, Señor, en esta predicación, Señor, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos y que tu palabra se siembre en nuestros corazones, para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo la serie No te claves. Hoy vamos a ver Atención a lo no importante. Y haciendo un pequeño repaso, hemos estado viendo cómo somos creados como Dios con la capacidad de enfocarte y poner atención. Aunque Dios es omnisciente y está al tanto de todo, tiene la capacidad de poner atención en ciertas cosas en particular. De hecho, la bendición de Dios se manifiesta en Él poniéndote atención y su maldición en Él ignorándote, como habíamos comentado. Habíamos platicado una atención limitada, neurológicamente y sensorialmente. Es decir, procesamos estímulos, pero solamente estímulos limitados e ignoramos el resto. Y eso nos permite escoger qué estímulos van a conducir nuestra vida y cuáles no, chicos. De hecho, vimos que la atención es tan importante porque controla tus procesos cognitivos, tu agenda y tu vida, chicos. ¿Sí? Y vimos que de entre todos los estímulos, la forma en que uno se sintoniza con algo es poniéndole atención a ese algo. Por eso Dios demanda tu atención y quiere que te enfoques en Él para que te sintonices con su espíritu y puedas andar con Él. Y por eso Dios insiste en que guardemos nuestro enfoque y nuestra atención en Él, chicos. ¿Sí? El enemigo, de hecho, de eso depende que experimentemos varias cosas que son cruciales en nuestra vida. De que pongamos atención a Él y su palabra. De eso depende que experimentemos su gozo, su paz, su amor, su plenitud, su valentía, su presencia, su propósito de estar enfocados en Él. Perdemos el enfoque en Dios, en su palabra, chicos, y perdemos todo eso que el Señor nos otorga. Por eso el enemigo intentará robar tu atención para desconectarte de Dios y va a hacer en nosotros nudos de atención, es decir, cosas que nos enfrascan, llaman nuestra atención, roban nuestra atención y que nos permite o nos traban en ella y no nos permiten salir de esas situaciones. Vimos que también no solamente eso, sino que hay distractores adictivos como las redes sociales que nos van a estar ahí absorbiendo, robando la atención de forma adictiva. Y vimos que una de las formas en que Satanás opera es enfrascándonos en aquellas cosas que no tenemos. Una de las estrategias del enemigo es enfrascarnos en eso que no tenemos para causar a nosotros frustración y así vender a nosotros una insatisfacción que le va a permitir que compremos su tentación, chicos. Lo hizo con Eva y lo sigue aplicando en nuestras vidas. Es un excelente vendedor. Crea la necesidad primero para que le podamos comprar su oferta, chicos, que es su tentación. ¿Sí? Pero hoy quiero explicarte algo crucial en cuanto al tema de la atención. La atención en nuestra vida es una forma de expresión de amor, devoción y valoración, chicos. De la misma manera que Dios nos bendice con su atención y nos maldice ignorándonos. Así pasa con nosotros. Con nuestra atención expresamos honra, valor, amor, devoción Y con nuestro desinterés o desatención expresamos desamor, desprecio y falta de devoción, chicos. Son cosas que determinan tu valor o lo que valoras, lo que aprecias, lo que amas. Y con tu ignorancia, con tu falta de atención, estás expresando desamor, desprecio y falta de devoción. Por eso consideramos una falta de respeto cuando, por ejemplo, le hablamos a nuestros hijos y no nos ponen atención. ¿Por qué crees? Porque es una falta de honra, ¿sí? También por eso consideramos una falta de cortesía cuando amigos o amistades nos ignoran voluntariamente cuando les dirigimos la palabra. Oye, ah, caray, no me, le estoy hablando y no me pela y demás. Es una falta de cortesía y se toma como una ofensa. También por eso en la pareja se considera una falta de amor cuando el cónyuge no deja de hacer lo que está haciendo para prestar atención a lo que su pareja le está hablando. Por eso se siente, porque hay implícitamente una falta de interés o de valor que se está transmitiendo por esa falta de atención. También por eso los hijos resienten a los padres cuando los dejan hacer lo que quieran sin disciplinarlos. Habíamos platicado un caso de un joven que su maestra lo amenaza diciéndole que le voy a hablar a tus papás porque te estás portando muy mal. Y el adolescente, si mis papás me pusieran atención, le va a hablar y lo va a citar y no va a venir porque no le importo. ¿Sí? Porque no le ponía atención ni siquiera en situaciones donde requería corrección. ¿Sí? Pero se transmite de que no son lo suficientemente importantes. Por eso las esposas preguntan a sus esposos en ocasiones, ¿pensaste en mi amor?
Sí, claro.
¿Por qué? Porque saben que intuitivamente que la atención es una forma de expresar amor y devoción, chicos. Por eso. También a una figura importante le honramos con nuestra atención cuando habla. Es como que callen, fulanito de tal va a hablar, ¿sí? Porque eso, lo que va a decir es importante, ¿sí? O hacemos el tiempo y el espacio para escucharlo porque consideramos importante su persona y lo que va a transmitir. Por eso también cuando amamos o valoramos algo, le prestamos atención y no nos lo quitamos de la cabeza. Estás enamorado, amas algo o lo valoras demasiado y lo tienes continuamente en tu cabeza. Y eso lo experimentamos cuando estuvimos enamorados o estamos enamorados. Aquello que amas y demás, lo tienes continuamente en tu cabeza. Pero cuando no hay amor o aprecio, se ignora y se olvida, chicos. De hecho, esto es una señal de qué es aquello a lo que realmente amas y valoras y por qué cosas son las que... eso está determinado por qué cosas son las que consumen tu mente y tu atención, chicos. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que realmente valoras? Tú lo puedes discernir fácilmente con qué cosas son las que están consumiendo tu atención. Y por eso el Señor decía en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Hablando de que una forma en que se manifiesta ese amor, esa devoción es con un aprecio y un desprecio para lo que no se ama. Sí, Señor. Por eso, muchos son consumidos en su atención, chicos, por el amor al dinero. ¿Qué consume tu atención? ¿De qué hablas o piensas continuamente? Esa es una clara señal de qué es lo que amas y valoras en la vida. ¿Sí? Y el Señor sabía que el dinero puede ser una fuente de atención constante porque es lo que uno ama, o puede ser Dios y sus propósitos, chicos. ¿Sí? Para muchos durante el día, Dios no figura, ¿sí?, en su mente. Se olvidan por completo de Él hasta el siguiente fin de semana cuando les toca ir a la iglesia, cuando debe ser una constante de atención en sus vidas, sus propósitos, sus caminos, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Acuérdate, tu atención revela aquello que realmente valoras y deseas. Y hay un nudo de atención que es una escala de valores equivocada o deseos a los que no has muerto, chicos. Y Dios va a trabajar en tu vida para derrumbarlo. Y eso nos lleva al punto, chicos. Si tú tienes una escala de valores equivocada, donde tú le das importancia a cosas que realmente no son importantes, esas cosas que son importantes en tu vida van a atraer o van a jalar tu atención, chicos. Porque es una forma en la que expresamos aquello que valoramos, como estamos diciendo. Y el enemigo quiere que le demos atención a aquello que no es importante en nuestras vidas. ¿Sí? Y así que quiero darles uno de los casos, de un listado de casos que nos ayudan a entender, visto que estoy diciendo. Porque son una de las estrategias que el enemigo utiliza en nuestras vidas para desviarnos de su propósito, del propósito de Dios, para robarnos la bendición que Dios tiene preparado para nuestras vidas, porque nos enfrasca en cosas no importantes, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, tienes la atención por pendientes y trabajos antes que estar a sus pies en su presencia, chicos. ¿Tienes, te acuerdas el caso de Marta y María? ¿Sí? En Lucas 10, del 38 al 42, dice: mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y no se la quitará. Fíjate lo que estaba hablando aquí, chicos. Estaba hablando de una situación que es muy común, chicos, con pendientes, quehaceres en el hogar y cosas del trabajo. Pero María decidió dejar, como uno podría decir, el mugrero en la casa, las cosas desordenadas, con tal de darle importancia a lo realmente importante, que es pasar tiempo en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa que con el enemigo con nosotros? El enemigo a veces te lleva un pendiente aquí y demás y te enfrasca con cosas que no puedo ver a casa tirada. O no puedo ver estas situaciones ahí. No puedo postergar esos pendientes porque te están gritando continuamente: atiéndeme, atiéndeme. ¿Sí? Y le damos más importancia a aquellas cosas que podrían esperar que están en la presencia de Dios, chicos. Y eso es una de las formas en las que el enemigo nos roba mucho de la bendición que Dios tiene preparado para nosotros, porque le damos importancia a cosas que no son importantes. ¿Sí? Señor, cuando estemos delante de su presencia, tú no vas a poder decirle: Señor, o sea, todos los devocionales que no pude pasar contigo, o sea, la casa es súper ordenada, Señor. ¿Sí? Y tú puedes atender todo y poder resolver. Señor, no, tu principal labor, tu principal responsabilidad para conmigo era estar conmigo en mi presencia, era lo más importante, ¿sí? Pero a veces dejamos que cosas no importantes nos roben, chicos, y muchas veces tienen calidad o cara de urgente, ¿sí? O te altera, y más cuando eres perfeccionista, de que ves el montón de platos o cosas en la casa o en el trabajo y no puedes postergarlo porque te da la ansia, ¿sí? Les ha pasado, chicos, ¿sí? Es que, y luego la excusa que te tragas o la mentira que te tragas del enemigo: es que no puedo estar quieta, no puedo estar en paz, me roba la paz de mi alma si no resuelvo esto primero. Y el Señor: no, yo soy el que te doy paz. No las circunstancias, no las situaciones. Y en mi presencia es donde encuentra paz, ¿sí? Otro caso es el caso de los fariseos. Cuando en Mateo 23, del 23 al 24, el Señor lo reprende diciendo: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Este dicho que cuelan el agua para no tragarse un mosquito, pero supone que los mosquitos son animales impuros. Sí. Y luego el Señor está diciendo: sí, te enfocas en los detalles, pero estás perdiendo de vista las cosas más importantes. Te estás tragando el camello. Estaban dejando a un lado las cosas más importantes a los ojos de Dios, que era la misericordia, la justicia y la fe. Porque estos fariseos cumplían con todos los rituales y formas y prácticas religiosas, pero dejaban lo que era esencial en el carácter de Dios, chicos: la justicia, la misericordia y la fe. Y por causa de ello, el Señor estaba, ellos estaban condenando a Jesús de forma incorrecta, porque estaban enfocándose en todos los detallitos, pero no en la esencia. Por eso también pasa con nosotros en la iglesia, chicos. Vas a la iglesia, ¿sí? Cumples con todos los requisitos, pero eres un diablo en tu casa, en el trato con tu esposa o con tu familia, ¿sí? Y piensas que ya por cumplir los formatos religiosos ya estás del otro lado, cuando el Señor dice: lo importante es esto, ¿sí? Y es necesario ir a la iglesia, sí, pero hay cosas que son prioritarias. Puedes servir de ujier, puedes convertirte en la iglesia, Pero si estás explotando a tus empleados, por ejemplo, ¿sí? Estás perdiendo de vista lo más importante. Y es una forma como el enemigo nos roba atención de lo importante a las cosas, digo, de las cosas, nos pone nuestra atención a cosas menos importantes, robando nuestra atención de las cosas que realmente son cruciales en nuestras vidas. Por ejemplo, otro caso es el valorar la ofensa más que la relación, chicos. Cosa que lleva a cortar la relación. Proverbios 17:9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos, chicos. Dice, ¿cómo dice? Perdonar la falta, dice, hace que el amor florezca. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay personas que valoran más la ofensa, chicos, que la relación. Les importa más la ofensa que le hicieron y están dispuestos a cortar, ¿sí?, la relación, que vale muchísimo más, por una ofensa que recibieron. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Fíjate cómo menciona, pasar por alto, es ignorarla, ¿sí? Hay cosas o hay relaciones donde, oye, nadie se va a hacer perfecto, hay gente que va a hablar mal de ti, hay gente que va a hacer... Pero el hombre sabio, el hombre prudente, pasa por alto la ofensa. Es, lo paso por alto. De hecho, lo que Colosenses 3, del 13 al 14 dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Porque es normal que vaya a fricciones, chicos. Sí, pero hay gente que valora más su dignidad, su buen trato, el no ser ofendidos, que las relaciones del vínculo, chicos, que puede darse. Están con la actitud de que si haces algo en contra mí o que me ofenda, cortaré cualquier relación que tenga contigo. Y es cierto, no tienes que hacer de una persona tu mejor amigo, pero sí puedes mantener una relación cordial a pesar de las ofensas que pueda haber, chicos. De hecho, es inmaduro descartar a una persona por fallas o pecados pequeños que se realizan en contra tuya. Vamos a tener que tolerar fallas unos de los otros. Pero hay gente que valora más esa comodidad de que no pequen o que no me ofendan, que están dispuestos a cortar cualquier vínculo, chicos. Sí, con las personas. Y a veces muchas veces son más exageraciones porque valoramos más la ofensa que la relación, chicos. Prioridades equivocadas. También a veces valoramos más lo que nos hacen que lo que hacemos a Dios, chicos. Miren, mucha de la indignación que tenemos, muchas veces estamos bien indignados por lo que nos hacen que por lo que nosotros le hacemos contra Dios, chicos. Mira, hay un pasaje que habla de los dos, de los siervos que se les presentó, que se les perdonó una ofensa, y el otro siervo que no pudo perdonar una ofensa menor. Dice Jesús, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenían para así saldar la deuda. El siervo se presentó delante de él. Tenga paciencia conmigo, robó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, robó, y yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle al Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. ¿Y sabes lo que hace el enemigo, chicos? Lo que hace el enemigo es que nos lleva a valorar más las deudas que tenemos contra nosotros, que tienen otras personas contra nosotros, que la deuda que nosotros tenemos contra Dios. Le damos más importancia a la ofensa a nosotros que la ofensa que nosotros hacemos contra Dios, chicos. Y he escuchado comentarios que yo no, yo no, nunca le hice eso a Dios. O sea, a mí me violaron, a mí me hicieron esto y demás, pero yo nunca le he hecho eso nada a Dios. Y consideran sus pecados contra Dios una mirringuña. Sí. Cuando déjame aclararte en este punto, chicos, y es un engaño del enemigo. El pecado se evalúa por el valor de la persona o la entidad contra la que pecas. Sí. No se valora por el pecado en sí, sino contra quién lo haces. Por eso en la Biblia, cuando se hacía una ofensa contra un esclavo, era como si nada. Pero hacías la ofensa contra tu padre o tu madre, por ejemplo, lo maldecías, la pena era pena de muerte. ¿Sí? Pecar contra Dios, chicos, el pecado más pequeño, estás pecando contra el ser cuya valía no se puede cuantificar. Mucho más importante que tú, que yo, que toda la humanidad, los ángeles y toda la creación juntos. Tú pecar contra Él, el pecado más pequeño, la justa condena es una eternidad en el infierno. Pero a ti se te pasa por alto eso y tú piensas, es que la ofensa que hicieron contra mí es la más enorme. ¿Sí? Y te la hacen a ti y te indignas. Y piensas que es una deuda muchísimo más grande que cualquier deuda que tú y yo podamos tener contra Dios. Y el enemigo dice, sí, y alimenta esa mentalidad. No, es que lo que te hicieron es imperdonable. Mi chiquito, eres un... Tu valor para con Dios, relativo a Dios, chicos, dice la Biblia que la humanidad, las naciones son como polvo delante de Dios, chicos. Sí. Y a veces le damos más importancia a la ofensa a nosotros que a la ofensa a Dios. Nos pecan contra nosotros y nos ofendemos como si valiéramos mucho más que Dios. Y los pecados que cometemos contra Dios, pecata minuta, sí. Nos enojamos más por lo que nos hacen que por lo que hacemos contra Dios. Y si tuviéramos el valor real de las cosas, chicos, del pecado que cometemos contra Dios, tendríamos nuestra cuenta de misericordia llena. Pero como pensamos que nuestro pecado contra Dios vale nada, lo que nos perdona Dios es una nada. Si no, pues es esperarse que me perdone a mí, puro, santo y justo. Y sí, cuando la realidad es... ¿Pecaste contra Dios, mi chavo? Y es por pecar contra Él y recibir el perdón, tu cuenta de misericordia es tanque lleno, chicos. Sí. Entonces, muchas veces nos ofendemos y es una señal de que el enemigo te lleva a valorar más la ofensa realizada contra ti que tu ofensa realizada contra Dios. Y te lleva a eso, a perder piso. La otra es que valoramos también la ofensa más que la armonía, chicos. Hay veces donde nos hacen detalles en nuestras relaciones, pero estamos dispuestos a armar toda una guerra mundial para arreglar eso. Y por causa de eso, eliminamos toda armonía y buen ambiente en la casa o en el lugar donde estás. Sí. 1 Corintios 6, 7, Pablo decía, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. O sea, estaba la iglesia, chicos, y estaban llenas de pleitos. Y Pablo decía... ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? O sea, valía más el que pases por alto la ofensa, la ignores, el que se la entregues al Señor, que el cambiar todo el ambiente de relación y hacer un ambiente de conflictos y de guerras, chicos. Hay cosas donde dices, ¿es que por causa de la armonía y del buen ambiente voy a dejar pasar esto y eso se lo entrego a Dios? ¿Sí? Pero a veces... valoramos mucho más la ofensa de lo que nos hicieron que el ambiente, la armonía y demás, que insistimos en la venganza en vez de dejar el asunto a Dios. Ah, me hiciste esto, te voy a dar de vuelta eso y más. Y estamos con esa actitud de pleito porque no estamos dispuestos a valorar el buen ambiente y demás, chicos. Eso muchas veces se da en el matrimonio. Y los matrimonios que han sabido... taclear los conflictos matrimoniales, saben que, oye, a veces donde vas a tener que hacerte pasar por el que no tenía la razón o el culpable y dejar de defenderte con tal de que haya una armonía. Al fin de cuentas, lo que importa es que Dios sepa quién es el inocente, ¿sí? Pero tú dejas que el asunto, pues si me quieres crucificar, adelante, no importa, Dios sabe que, ¿sí? O pasa la ofensa, ¿sí? Pero hay detalles que son insignificantes, chicos. Hacemos a veces una guerra titánica porque, oye, no bajaron la taza, o como si no subieron la taza del baño, o cosas por el estilo. Y el ambiente, chicos, de la armonía y demás, hacemos todo un pancho por eso. Una vez, mi hermana, recuerdo, regresé del grupo jóvenes. Y, además, imagínate, era aquí, en el mismo lugar donde vivo. Tenía luz, estaba toda luz apagada y tenía un foco así de tipo de entrevistador de detective, ¿no? Y estaba en la cocina ella. Estaba toda seria así. Y yo llego y nada más la veo así, con una taza de... Estoy esperando y dice... Me dice, Tuti, ven para acá, quiero hablar contigo. Y yo, porque así me decía Tuti. Oye, yo, pues, algo, ¿no? Muy grave y demás. Y dice... Y, pero en su plan, así, digno y demás, dice... ¿Sabes qué? Tengo que hablar contigo muy seriamente. Y yo me dije, no, pues prepárate. No, esto va a estar muy fuerte. ¿Sabes qué? No sé cómo decirte, pero... O sea, llevo mucho tiempo con esa situación, pero cada vez que llego al baño encuentro pelos tuyos en el lavabo. Me hice eso. Y que me boto la risa. ¡Ja, ja, ja! Porque armó todo un escenario así de... Me boto, o sea, yo no podía parar de la risa por toda la solemnidad y la urgencia y la seriedad del asunto. Y esta no puede ser... De tanto que me estaba riendo, que ella empezó a reírse, y luego ella sola dije, como que exageré, ¿verdad? Y eso. Miren, chicos, hay veces donde vas a tener que dejar de pasar por alto la ofensa y hacer las cosas tú. A veces es más vale tú limpiar el asunto o poner la pasta en su lugar y demás, antes que armar todo un pancho por eso, chicos, y quitar la armonía. Pero eso valoramos más la ofensa que la armonía. ¿Sí? Y el enemigo con eso nos roba el ambiente e incomodamos al Espíritu Santo por causa de ello. A veces también tenemos o prestamos más atención a la comodidad y a tus gustos que la armonía, chicos. Mira, en Romanos capítulo 14, Pablo menciona de una controversia que había entre judíos, entre cristianos judíos y cristianos gentiles, chicos. Y tú sabes que los cristianos judíos tenían una dieta diferente a los cristianos gentiles. Los cristianos judíos no podían comer taquitos de trompo, chicos. Y a cada celebración de la iglesia, cuando traían los alimentos para compartir, ¿qué crees que traían los gentiles? Traían su trompito, chicos. Traían sus tacos de trompo y todos los judíos, ¡ah! ¿Qué es esto? Sí, era sacrilegio. Y luego fíjate lo que dice, pero pues es que era, pues es que pues son mis favoritos. Sí, y si te molestas, pues ya yo tú, pero esto es mi la comida que me gusta. Y luego Pablo abordando eso dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal, porque está violando su conciencia. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. ¿Sí? Y no hablamos de que se angustie porque tú lo comes en tu casa. No, estamos hablando de la reunión de iglesia. ¿Sale? Dices, oye, hay judíos entre nosotros, son parte de la iglesia, tienen otras convicciones, y tú así como que, no, porque puedes comerte taquitos de trompo cualquier otro día de la semana, pero lo tienes que traer ese día de la reunión. ¿No es por qué? Porque me gusta y porque quiero. Órale, ¿sí? Y dice, y el hermano angustiado, pero dices, me vale, órale, sí. Hasta le como así como que, mira, y el judío ahí. Dices, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia. Fíjate cómo se habla. Procuremos que haya, ¿qué? Armonía. O sea, no destruyas la paz, la armonía, por ese tipo de trivialidades. Oye, que tienes gustos y que tienes derecho a comer, estate dispuesto a sacrificar tus gustos, tus comodidades, con el fin de mantener la armonía. Pero si tú valoras más tus gustos, tus caprichos, ¿sí?, tus comodidades, más que la armonía, vas a terminar haciendo la voluntad del enemigo, chicos, y sacrificando la voluntad de Dios. Muchos están dispuestos a hacer la guerra, de romper la armonía porque valoran más su comodidad y sus gustos. No pueden pasar por alto ninguna ofensa con tal de guardar la paz, o terminan pidiendo y terminan perdiendo lo más importante, chicos, que es la paz y la armonía, por quedarse con su gusto, chicos. Obviamente, una de las atenciones que el enemigo nos lleva a enfrascarnos, que no es lo más importante, que es el dinero por encima de Dios. Es lo que Jesús decía, de que no puedes servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amarás a otro, querrás mucho a uno y despreciarás a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Dice, a la vez. No puedes tener más de un señor, ¿sí?, en tu trono, en el trono de tu corazón. Algo vas a amar por encima de todo, y si lo amas, vas a despreciar a lo demás, chicos. ¿Y qué pasa? Muchos están enfrascados con el dinero y se olvidan de Dios y sus propósitos para sus vidas. Se olvidan de Dios y sus propósitos para sus vidas. ¿Por qué? Porque lo importante es que hagas lana, que te hagas rico y demás, comprando los valores del reino, que para los valores del mundo, que para el mundo, chicos, lo más importante es que hagas dinero, ¿sí?, que te hagas rico, es lo importante, ¿sí? Y si tu escala de valores es esa, vas a terminar sacrificando a Dios y los propósitos de Dios para tu vida. Por eso decía Jesús, hey, no es como que puedes poner el dinero y a Dios al mismo tiempo a la par, no. Uno va a ser por encima del otro, ¿sí? Y si tu escala de valores es incorrecta y tú valoras más el dinero por encima de Dios, olvídate de cumplir la voluntad de Dios y tu propósito, ¿sí? Porque vas a terminar aquello que amas, le vas a dar tu atención y va a terminar controlando tu vida. Acuérdate, chicos. Amor y el dinero. La otra es atención a las añadiduras antes que tu propósito. Mateo 6:31 dice, 31:33 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Fíjate lo que está hablando. Está hablando de los gentiles, los paganos, mejor dicho, estaban enfrascados en las cuestiones básicas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Sí? Y para enfrascarnos en las necesidades básicas de la vida, antes que tu propósito, antes que el reino, porque cuando la Biblia dice que busques primero el reino de Dios, ¿sí?, y su justicia, está hablando de que buscar el reino de Dios, chicos, es buscar la voluntad de Dios para tu vida. Es el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y es algo que ya vimos en el taller de finanzas, chicos. Lo que Dios quiere de ti es que hagas su voluntad, que es que generes valor, que te pongas a chambear, que seas productivo. Fuimos creados, chicos, las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Esas buenas obras que Dios preparó y para las cuales Dios nos salvó, generan valor. Y si te abocas a realizarlas, dice que por consecuencia van a venir las añadiduras. ¿Sí? ¿Y qué pasa, chicos? Por enfrascarnos en las necesidades básicas, antes que el propósito de Dios, que es la voluntad de Dios, que es el reino de Dios en tu vida, terminamos haciendo cosas que nos satisfacen, que nos suplen las necesidades básicas, pero que no están dentro del propósito. Porque ¿cuántas cosas no podrían darte las cuestiones básicas de la vida, chicos? Cualquier trabajo, muchos trabajos te pueden dar, ¿sí? Pero solamente hay una labor, una función que Dios quiere que tú hagas. Y el Señor promete que si tú te enfocas en ella, la provisión va a venir por medio de ella. Recuerdo cuando le decía a mi papá, cuando mi papá supo que renuncié para escribir un libro, mi papá, pues no, obviamente es, busque lo que te genera dinero, ¿sí? Para que suplas tus necesidades básicas y demás. Y Dios me está diciendo, sigue mi propósito y la provisión va a venir. Entonces renuncié al trabajo, mi hijo se va a morir de hambre. ¿Sí? Así con la, ¿por qué? Porque pues, estoy yendo a contracultura. Y Dios abrió la provisión, renuncié y una mano llega, y Dios me dijo que te apoyara con la cantidad mensual hasta que terminas de escribir el siguiente libro. ¿Por qué? Porque el Señor respalda su llamado, chicos. ¿Sí? El Señor provee lo necesario. Y Señor dice, si buscas mi reino, si buscas mi voluntad para tu vida, tu propósito, la provisión va a llegar, ¿sí? Pero si tú buscas tu provisión, vas a agarrar cualquier trabajo. ¿Me explico? Y no te va a importar el llamado de Dios. Muchos también, chicos, fijan su atención en el éxito de este mundo, más que, por ejemplo, en sus hijos o en su familia. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas, chicos. ¿Y qué ha pasado? El enemigo te dice, ¿sabes qué? Esto es lo importante en la vida. El éxito económico. Que prosperes y que te vaya bien y demás. Y muchos por enfrascarse en ese éxito económico o profesional, sacrifican a su familia, chicos, descuidándola. Se le pasan horas de trabajo y descuidan a su esposa, descuidan a sus hijos. Básicamente terminan abandonando, no económicamente, pero en cuestión de atención, están desconectados de su familia porque no le dedican tiempo. ¿Sí? Y por eso tienes, por causa de eso, te encuentras que, oye, los hijos ya son grandes y demás y quieren, ya no procuran a sus padres y demás porque no hubo ninguna conexión, porque sacrificó el padre a sus hijos y a su familia por causa de su éxito profesional. Sí tendrá mucho éxito profesional, pero su vida toda resquebrajada. ¿Sí? O por causa de eso también, la esposa termina abandonada porque no se pudo, porque no fue atendida por su esposo, por las horas que pasaba en el trabajo y demás. También por causa de este éxito profesional que el mundo nos ofrece, mujeres, chicos, han aplazado o han dejado a un lado, por ejemplo, el llamado a ser madres, o han terminado abortando, chicos. No sé si recuerdan, hubo un caso de los premios Óscares, que la chica, pues obviamente, consiguió su éxito profesional y demás, y con la estatuilla de oro ahí que tenía, le dice dice en el micrófono que si no fuera por la oportunidad que tuvo de abortar de joven, no hubiera podido lograr este éxito económico. O sea, hacer un lado un bebé para obtener una estatuilla de oro, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? Le dieron más importancia al éxito económico, al éxito profesional, que el propósito de Dios para sus vidas, ¿sí? Y el enemigo, sí, te desvía por comprar eso, por darle mayor importancia a cosas que realmente no tienen valor. También tienes que se le da mayor importancia a conseguir a conseguir la vida que tanto quieres que a preservar tu alma, chicos. Miren, toda estrategia de ventas tiene que mostrarte un ideal, un escenario formidable que puedas tú comprar, ¿sí? No sé si han ido a las pláticas de ventas multinivel, ¿sí? Pero ellos te dicen de que te venden el estilo de vida, chicos. Te puedes tú retirar a los 40 años, a los 60 años, y te ponen así que a la gente que ha logrado ya viajando en el golf, aquí y allá, disfrutando la vida, haciendo cosas que dices, wow, sin preocupaciones, con la vida resuelta económicamente y demás. Y el enemigo te vende un estilo de vida, chicos. Sí, y si no estás en Dios, pues va a ser un típico estilo de vida pecaminoso, desviado de su voluntad, entregado al pecado. Y Jesús nos dice en Mateo 16, del 25 al 26, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y muchos se vuelcan a perseguir lo que tanto desean en este mundo. Pero a costa de su alma, chicos. No le dan importancia a su alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ignoran el aspecto más importante, que es su destino eterno. Es ahorita lo que tengo y quiero disfrutar la vida al máximo y conseguir todo lo que mis sueños desean. Y el destino eterno, la eternidad, que es lo más importante, porque al final de cuentas es donde vas a pasar la eternidad, no figura en sus vidas, no le prestan atención, y el enemigo ha conseguido que le den más importancia a disfrutar y obtener la mejor vida ahora, chicos, que una vida eterna, chicos. Y por causa de eso, ¿cuántas veces no hemos visto? No, es que entrega tu vida a Cristo y más. No, es que yo ahorita quiero, ¿qué? Disfrutar la vida.
Como decía viejito.
ya que sea viejito, ya que haya hecho lo que yo quiera y demás, ya entonces me entrego a Cristo. Le entrego los últimos minutos o días o los últimos años de mi vida. ¿Por qué? Porque la intención o el engaño que nos da el enemigo es que es más importante conseguir eso que asegurar tu eternidad. ¿Sí? También el enemigo nos engaña al enseñarnos a darle más importancia a los títulos y posesiones que la sabiduría, el carácter o el corazón, chicos. Miren, en este mundo, los títulos, la posición, chicos, la fama de una persona cuenta bastante. Deslumbra a la gente. Si dices, tal personalidad, va a venir tal personalidad y ahí va la gente y demás. ¿Sí? Y muchas cosas las compramos por qué personalidad la dijo. No, es que ya lo dijo tal persona y demás. Y tal es así, chicos, que con que tenga algo de fama, oye, si es un excelente basquetbolista, si ya por la fama, no sé por qué le da a la gente pensar de que pues ya es famoso en su deporte, lo cosa que haga, ya debe ser erudito en todo. Y le preguntan al basquetbolista famoso cosas de política, del cual están ceros. Y toman su opinión, chicos. Y los actores famosos dando su opinión de política y cosas que no saben. ¿Sí? Y nosotros, deslumbrados por la fama, por la posición, tomando su consejo, chicos. ¿Por qué? Porque valoramos mucho eso. ¿Sí? De acuerdo al mundo. Pablo vivió esta situación con unos apóstoles que llegaron a la iglesia de Corintios. Llegaron deslumbrando a toda la iglesia de Corintios con sus megas credenciales, chicos. Títulos nobiliarios hasta demás, hasta tirar para el cielo, chicos. Decía, y por causa de eso Pablo tenía que, como nunca acudió a eso, porque decía la Biblia que Pablo cuando se presentó a la iglesia de Corintios decidió no saber nada más que de Cristo, hablar de Cristo y este crucificado. Él nunca habló de sus credenciales. Y luego Pablo tuvo que, por causa de estos falsos apóstoles, tuvo que empezar a hablar de sus credenciales. Y dice Pablo en 2 Corintios 5, 12, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jacten de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. ¿Se jactan en qué? En tener qué ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero, chicos. Porque tú podrás tener el ministerio espectacular, bien rimbombante, pero si tu corazón está desviado, eso es lo que importa, tu corazón. Gálatas 2:6, Pablo, hablando de los títulos y la fama de los apóstoles, decía acerca de ellos, decía, su fama de grandes líderes, a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Él está diciendo, oye, mientras que el mundo considera sí, la fama de eso de Pablo era... A mí no me afectó, no le di importancia. ¿Por qué? Porque no es importante para Dios, porque Él no tiene favoritos. ¿Sí? Por eso, chicos, lo que hace el Señor es que te dice, hey, mientras que el enemigo te dice, enfócate en los títulos, en las posiciones, y nos deja deslumbrar por la fama al título, eso lleva a que muchas veces abracemos desviaciones y más porque nos deslumbramos con lo que no es importante. Tal personalidad lo dijo. Y lo abrazamos porque es tal personalidad que lo dijo. ¿Sí? Y nos desviamos por causa de ello. O no abrazamos aquellas cosas que vienen de Dios porque se transmiten por personas que son insignificantes, sin títulos, desconocidos. Jesús decía en Mateo 12:42, en el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí, alguien que es más grande que Salomón. Fíjate lo que está diciendo. Aquí hay alguien más grande que Salomón. ¿A quién se refería?
A él
mismo. Pero pregunta, ¿Jesús tenía los títulos nobiliarios? ¿Tenía el estatus? ¿Tenía todo lo que el mundo valoraba? ¡Nada de eso, chicos! Pero por valorar lo que no es importante a los ojos de Dios... ¿Qué es eso? Los títulos y demás. La gente estaba menospreciando lo que realmente venía de Dios. Y por los títulos y demás, la gente terminó abrazando lo que era del enemigo. Estos falsos apóstoles en la iglesia de Corintios, chicos. ¿Sí? Por eso, y por causa de eso, la iglesia de Corintios se estaba desviando. cuando lo importante es la esencia, la sabiduría, el carácter, el corazón. ¿Sí? ¿Quién es realmente esa persona? También, chicos, por eso el enemigo nos lleva a ponerle también más atención, otro cambio de valor, a los extras que lo básico. ¿Cómo que los extras que lo básico? Mira, 1 Timoteo 6:9 dice Pablo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Fíjate lo que está hablando. ¿Satisfecho con qué? Con lo que tienes. Porque nada trajimos de este mundo y nada podemos llevarnos. Fíjate que está hablando que la religión nos va a traer grandes ganancias. Y lo dice Pablo, si es que estás satisfecho con lo que tienes. Y dicen, pues, ¿cómo? Entonces, si estoy satisfecho, ¿por qué quiero las ganancias? Está hablando de ganancias eternas, chicos. Recompensas eternas, ¿ok? Dice, porque nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida, ropa y ropa, contentémonos con eso. Está diciendo, Pablo, tienes lo básico, conténtate con ello. Los que quieran enriquecerse, es decir, los que quieren los extra, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Fíjate cómo le llama, afanes insensatos y dañinos. ¿Sí? Porque estás, para ti, lo importante no es lo básico. Lo importante es que lo extra. Este es el que, del que habla la, Jesús, que es la semilla que cayó entre espinos, que dice Mateo 13:22, que el que recibió la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. El engaño de las riquezas ahogaron la semilla. ¿Qué pasa, chicos? Muchas veces, perseguir el propósito de Dios va a implicar que te abstengas a lo básico. No siempre. Pero muchas veces va a requerir de que tienes lo básico, conténtate con ello con el fin de que sigas avanzando tu propósito. ¿Pero qué pasa? Por perseguir los extras, las cosas no esenciales, eso ha sido una de las principales fuentes de desviación del propósito para muchos cristianos. Es donde, oye, tengo lo básico, pero ¿sabes qué? Quiero más, quiero los extras que está a mi alcance obtener, que el mundo me ofrece, pero no van en camino a mi propósito. ¿Y qué pasa? La semilla, chicos, que no produjo fruto, produjo riqueza, ¿sí? Pero no a propósito de Dios para sus vidas. ¿Me explico? Pero el enemigo te enseña a valorar, ¿sabes qué? Lo importante es lo extra, no lo básico. Cuando el Señor dice, ¿tienes lo básico? Date por satisfecho. Vámonos a lo importante, que es tu propósito. Sí, qué fuerte. Pero a veces el enemigo dice, es que te enfrasca con lo no importante, que es todo lo extra, todo lo que no es esencial en tu vida, chicos. ¿Para qué? Para desviarte de tu propósito. Oye, ¿qué propósito Dios puede implicar que no tengas un extra como, oye, pues está acostumbrado a irme de vacaciones cada año y ahorita, pues, no puedo? Y estar tentación de, ¿me desvío para conseguir mis vacaciones? ¿O persisto para perseguir mi propósito? Y así, por un ejemplo, chicos. Muchas veces perseguir el propósito de Dios va a implicar a que te satisfagas y estés contento con lo básico, ¿sí? Dios en su misericordia nos da siempre extras y demás, pero no siempre va a ser, chicos, así. También el enemigo nos lleva a poner más atención en tu posición, en tu gloria, y no en el beneficio de la gente o la gloria de Dios, chicos. Mira, a veces somos tan celosos de nuestra posición, de nuestro grupo, de nuestro nombre, de nuestra organización o ministerio, chicos, que si alguien va a hacer algo en beneficio de la gente, pero no va a traer gloria nuestra, no va a llevar nuestra marca, ¿sí? Lo bloqueamos. ¿Sí? Y por eso requerimos que todo esté bajo la cobertura de uno. O sea, necesitas hacer algo para el Señor, necesito que estés bajo mi cobertura. Es decir, que tenga mi marca, para que la gloria sea de la marca. Algo así pasó con los discípulos, chicos, en Mateo 9, del 38 al 39. Dice, Juan le dijo a Jesús, maestro, vimos a alguien que usa tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. O sea, no es de aquí, de los 12, de aquí, de... Y Jesús le dijo, no lo detengan, Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Él estaba enfocado en que, ¡hey! Me va a traer gloria. No van a hablar de mí, van a exaltar mi nombre. ¿Sí? Y muchas veces lo que pasa, chicos, es que el enemigo nos lleva a enfrascarnos en nuestra gloria, que hace que estemos dispuestos a sacrificar. Oye, prefiero que siga la gente endemoniada y que dejar que perder la oportunidad de que el nombre de Dios sea exaltado con tal de que yo me siga llevando la gloria, chicos. Miren, en el soccer, recuerdo cuando estaba niño, había quienes buscaban siempre tener la gloria de meter goles, chicos. Y podía estar el otro niño a punto de meter gol, listo para meter gol, pero no pasaba la bola porque ¿quién quería la gloria? La quería este niño que quería. Y por causa de eso, muchas veces perdíamos. Hay gente que está dispuesta a dejar perder el equipo si no se llevan ellos la gloria. Y le damos más importancia a nuestra gloria que a la chamba que se realiza. Aquí no importa quién lo haga, pero que se haga, se suple la necesidad. ¿Sí? Mira, algo sí pasó también con este Diótrefes, hizo otras cosillas. Pero dice Tercera Juan 1 del 5 al 10. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en el servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y las infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no lo ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. O sea, cualquiera que le robara los reflectores, chicos, ¿sí? Era, aquí yo soy Juan Camaney, soy el líder de demás, ¿sí? Y estoy dispuesto incluso a coartar cualquier ayuda y extensión del reino de Dios con tal de que yo siga siendo el líder que se lleva toda la gloria, chicos. Porque el enemigo nos lleva a ponerle más atención a que no a nuestra gloria que al reino de Dios, chicos. También el enemigo nos lleva, por ejemplo, muchas veces, y es una cuestión de típica de acuerdo al paradigma del mundo, a ponerle más atención a la belleza o apariencia, chicos, que al corazón. Y qué difícil, porque el primero que ves es la apariencia. Pero el Señor dice, tienes que ver más allá, ¿sí? Proverbios 31:30 dice, la belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. ¿Sí? Fíjate cómo está hablando. Engañosa y hueca la hermosura. Pero la que tiene lo esencial, que es que teme al Señor, esa va a ser la que es alabada. Proverbios 11:22 dice, la mujer bella, pero fatua, es como argolla de oro en el hocico de un cerdo. Imagínate. Oye, es hermosa, pero está bien fatua, está tontita. ¿Sí? Es donde dice, está muy hermosa, pero nada más que no hable. Sí, decía un hermano, no, conocí a una chica hermosísima y demás, pero pues era como una argolla de oro en el hocico de un cerdo. Y ya sabía la referencia, sí, era una filistea, una pagana, una, sí. Mira, esto es normal, chicos, o sea, los grandes hombres de Dios pasaron por este tipo de problemática, donde se dejaban llevar por la apariencia. ¿Te acuerdas de Samuel? Cuando fue a ungir al siguiente rey, en 1 Samuel 16, del 6 al 7, dice, cuando llegó Samuel, ¿sí?, se fijó en Eliab, el hijo de Isaí, y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pues lo vio grandote acá, todo, ¿sí? Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Fíjate de eso, chicos. Por eso la Biblia dice, oye, 2 Corintios 6, 15, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Una vez me escribió una hermanita, una joven, me dice, oye, Alberto, ya me enamoré de un chico y está, dice, y creo que este es de Dios. Y me dice, ah, sí, qué genial, güey, qué bueno. Me empieza a escribir y dice, ¿Y es cristiano? Dice, no, pero es que tiene unos brazos bien fuertotes y su cabello está hermoso. Yo, así literalmente. O sea, a veces eso dices, hay gente que prueba mi paciencia, chicos. Y porque quieres contestar acá, dices, digo, hermanita, no se construye un matrimonio y un hogar basado en qué tan fuertes son sus brazos, ni qué tan bello es él. Sí. No sirven esas cosas como fundamento para un nuevo hogar, chicos. Sí. ¿Pero qué pasa, chicos? Así pasa. O sea, así como esa chica me está diciendo, eso fue un caso real. Así también, chavos, prefieren así como que la chica es fampanante y demás, pero filistea. Sí. Y le damos más atención a cosas que no son importantes, pero que el enemigo enseña a esto es lo más importante, chicos. Y perdemos lo importante, la esencia. Sí, chicos. Hay cosas que el enemigo nos lleva a valorar en cuestión de belleza, estética, de apariencia. Hay gente, por ejemplo, que tiene que le da tanta importancia a eso, que prefiere llegar tarde a la iglesia con tal de llegar súper bien arreglada y perderse la alabanza. Pero bien arreglada. O sea, todo, o sea, prefiero perderme la alabanza, la oración, estar en la presencia de Dios con tal de que, como dicen, feas jamás, sí. Ah, dice, más vale muerte que sencilla. Exactamente, chicos. Más vale que me pierda la alabanza, la bendición, sí, pues sí, chicos. Pero el enemigo, caemos en eso, en que le estamos dando mayor valor a cosas que no lo tienen en verdad, chicos. Sí. El enemigo nos lleva a ponerle mayor atención a las apariencias que a la esencia. Mira, una cosa es la belleza, sí, la apariencia, pero hay cosas que son de superficiales, como el estatus, el dinero y demás, y Santiago reprendía a los cristianos por fijarse en esas cosas superficiales. Santiago 2, del 1 al 5 dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes sentarte de pie, tú puedes quedarte de pie o bien siéntate en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? ¿Y está hablando de qué? Llega la gente y vemos, no, es que es tal eminencia, es que es tal político importante o es tal empresario. Y la gente, chicos, yo lo he visto dentro de iglesias cristianas, no solamente en el tiempo de Santiago, se desvive, chicos, por ellos. Pero llega el hermanito así humilde, todo demás, y ni lo pelan ni lo fuman, chicos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Le damos un trato preferencial a unos sobre otros porque estamos poniendo atención en las cosas equivocadas, en las cosas que realmente no son importantes. Estamos perdiendo de vista la realidad de Dios, que muchos que ahora son despreciados serán los grandes cuando Él venga, chicos. Santiago está diciendo aquí que esos pobres van a heredar el reino de Dios prometido a quienes lo aman. Es decir, van a ser los grandes cuando el Señor venga. Filipenses 2:3, por eso dice que con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero el enemigo te dice, ¿sabes qué? Lo importante es la posición, el estatus que tiene. Y nos lleva a comportarnos de acuerdo a lo que no tiene importancia. También nos lleva a poner más atención, chicos, al éxito. Al éxito del mundo que al éxito de Dios. Miren, Apocalipsis 3, del 17 al 18, tienes una iglesia muy exitosa, que es la iglesia de la Odisea, chicos. La iglesia de la Odisea dice, esta iglesia, El Señor le decía, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que des, que de mí compres oro, oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que sí puedas ver. ¿Qué pasa, chicos? Muchas veces lo que hace el enemigo es que nos lleva a que compremos y le demos valor a lo que el mundo considera que es exitoso. Oye, ves a la iglesia llena y dices, ¡yeah! Ves que está, hay afluencia de dinero y dices, ¡yeah! O sea, estoy en una iglesia próspera y con un montón de miembros. Pero si sí estás consciente de que puedes atraer a los miembros equivocados por gente carnal, por métodos artificiales. ¿Estás consciente de eso? Sí. ¿Estás consciente que puedes tener una iglesia muy pomposa económicamente? Así como muchos narcos van a iglesias y aquí está padrecito, aquí está pastor. Sí. Y dan la billetiza, chicos. Pero por cosas que no son correctas. Tú puedes tener lo que el mundo valora, que es dinero y multitud, chicos, con la motivación incorrecta. Valoras a ser rico aquí y ahora, sí, y no rico en el reino de Dios. Cuando realmente lo importante es que esté predicándose la palabra de Dios, que estén haciendo la voluntad de Dios, sin importar el tamaño. Sí. Pero muchos tienen el, ¿sabes qué? Quiero ser rico, exitoso aquí y ahorita, de acuerdo al estándar del mundo. Que rico y exitoso a los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas la palabra de Jesús de que decía, hey, acumulen tesoros, ¿qué? En el cielo, no en la tierra. Y empieza a dar la palabra de que, oye, uno su terreno dio mucho fruto y demás, hizo almacenes para la cosecha. Y le dijo, alma mía, sí, disfruta de largo tiempo porque come y bebe, disfruta de la vida porque tienes mucho para disfrutar. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y dice, así dice Jesús, así sucede con los que son ricos para el mundo, pero no ricos para con Dios. ¿De qué te sirve obtener tu mejor vida aquí ahora y no después? De conseguir la recompensa, porque chicos, conseguir la recompensa eterna va a implicar muchas veces sacrificar el éxito y las cosas que el mundo ofrece. Va a haber gente que a veces por hacer la voluntad de Dios se va a ir, aún dentro de las iglesias. Oye, predicaste un mensaje que incomodó a muchos. Así le pasó a Jesús. Lo seguían multitudes en Juan capítulo 6 y por la palabra tan dura que dio, nada más estaban ahí con los 12 discípulos y los 12 discípulos temblando. Señor, ¿también quieren irse? Sí. Y Pedro, así lleno de valor, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes solamente palabras de vida eterna? Porque lo importante es la fidelidad al Señor, chicos. Sí, pero el enemigo nos lleva a que esto es lo importante y a que le prestes atención a cosas que no son importantes. Aquí han llegado conmigo y dices, ¿cómo te sientes? Se llenó la iglesia. Es muy importante. Sí, que estemos haciendo lo que Dios nos puso a hacer, que se esté predicando el mensaje como debe ser. Sí. También el enemigo nos lleva, chicos, a prestar más atención a la comodidad que el proceso de Dios para forjar el carácter de Cristo. Y esto es típico, chicos. Mira, muchas de las administraciones que tenemos son ustedes llorando porque están pasando situaciones bien difíciles, problemáticas, diversas de índole, y el Señor no los saca de ellos, chicos, cuando son claramente diseñadas para forjar el carácter de Cristo para sus vidas, chicos. Sí. Dice Romanos 5, del 3 al 4, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Qué? Nos alegramos. Fíjate que no te estoy poniendo el típico pasaje de Santiago capítulo 1. De que tengan por sumo gozo cuando pasen diversas pruebas. Este es otro, chicos, para que me le varíes. Romanos 5, del 3 al 5, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, chicos. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Miren, las pruebas y dificultades que menciona aquí, resistencia. ¿Sabes cómo se desarrolla el músculo, chicos? No es otra cosa más que un trabajo de resistencia. ¿Sí? ¿Sabes cómo el Señor desarrolla tu músculo espiritual? Con la resistencia, chicos. Donde te pone en situaciones donde tienes que ejercitar el músculo de lo que has aprendido. Poner en práctica lo que has aprendido porque te lanza a la situación difícil, a la situación, a la prueba de dificultad donde tienes que sí o sí poner en práctica lo que el Señor te ha enseñado. Y al ser forzado a aplicar eso, vas desarrollando el músculo, chicos. Porque no hay situación que no puedas vencer con lo que el Señor te ha enseñado. Pero va a requerir que salgas de tu zona de confort y que apliques lo que el Señor te enseña. Y así desarrollas resistencia y así desarrollas el carácter. ¿Sí? Y muchas veces estamos tan ensimismados haciendo de nosotros nuestro enfoque. Es decir, tú eres tu enfoque, chicos. Tu salud, tu bienestar, que nos den un buen trato, que te den un buen trato, que estemos bien. Y perdemos de vista lo más importante que Dios tiene, que es forjar en ti el carácter de Cristo. Dice que a los que antes conoció, a esos llamó y a esos predestinó para que qué? Para que fuesen hechos a la imagen de Cristo. Y tú estás enfocado o poniendo atención en ti, en tu comodidad, en lo que tú crees que mereces y demás, y no en la agenda de Dios, chicos, que es el carácter de Cristo. Y típicas situaciones, chicos, donde, oye, están viendo la situación difícil y es evidente. Ah, el Señor quiere forjar esto en ti, esto en ti, esto en ti. Y les mostramos cómo el Señor está forjando en ellos el carácter de Cristo, aplicando eso. Y a veces respingan porque no es la respuesta que esperaban. Porque, pues, estaban poniendo atención en qué, chicos. Estaban poniendo atención en ellos mismos. Sí, y no en la gente de Dios. También, ¿sabes qué pasa, chicos? El enemigo nos lleva a poner más atención en nosotros que en el propósito de Dios. En ti mismo, chicos. El enemigo llega contigo y dice, ¿sabes qué? Tú eres lo más importante. Y le das más importante a ti, a tu persona, que al propósito de Dios, chicos. Cuando tu valía como persona, chicos, está relacionada a tu propósito. Muchas veces estamos tan ensimismados en nosotros, igualmente en el trato, en las comodidades, que pierdes de vista el propósito que Dios quiere que cumplas, chicos. Mira, la Biblia nos enseña, chicos, que si tú vales, es porque eso es tu propósito. Sí, laboralmente. Como persona, Dios te ama como Cristo. Pero el Señor no te ha llamado solamente para que valgas como persona, siendo, sí, hijo de Dios, sino que seas útil y productivo para el Señor. ¿Sí? Y dice Pablo, fíjate lo que me menciona. Está diciendo que la vida, tu vida, su razón de ser, su valía, está en razón de ser de tu propósito. Dice Pablo en Hechos 20:24. Considero que mi vida, ¿qué? Carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Mi vida qué? Carece de valor, chicos. Es decir, mi vida no vale nada si no llevo a cabo el propósito de Dios por mi vida. ¿Sí? Está diciendo que el verdadero valor de tu vida está en razón de ser de tu propósito, chicos. ¿Y qué pasa? El enemigo dice, es que tú eres más importante que tu propósito. Y es, no. De nada sirve mi existencia si no llevo a cabo el propósito de Dios por mi vida. Mi vida, como dice Pablo, carece de valor si no llevo a cabo el propósito de Dios para mi vida. ¿Pero qué pasa? El enemigo te lleva a enfrascarte en ti mismo. En tu persona, en tu trato y demás, en lo que te mereces y demás. Es lo que Pedro quiso hacer con Jesús, chicos. Cuando lo empezó a reconvenir, cuando Jesús dijo que tenía que morir y ser maltratado por los líderes y demás. Dice Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. ¿Qué está diciendo? Dale más importancia a ti, a tu vida, ¿que a qué? Que a tu propósito, chicos. Que a tu propósito. Y muchas veces tu propósito va a implicar que sacrifiques tu persona. Y si valoras más tu persona, no va a haber dicho sacrificio que requiere tu propósito. Pero él se volvió y le dijo, Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. En otra versión dice, tú no tienes en la mira las cosas de Dios, sino las del hombre. En la mira, chicos. Es decir, tus valores, tu escala de valores está equivocada. Y mientras que tú estés ensimismado, enfrascado en ti mismo y no en tu propósito, ¿qué crees que va a pasar, chicos? No lo vas a cumplir. Porque muchas veces cumplir el propósito de Dios va a implicar sufrir maltratos, incomodidades, y si tu atención está en ti, apartarás el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Y Pablo está dispuesto a pasar dificultades, situaciones difíciles, con tal de llevar a cabo la tarea que Dios le encomendó, igual que Jesús, chicos. Eso es lo que Dios quiere para mí, este es mi propósito, aunque sea a costa mía. ¿Sí? Lo voy a llevar a cabo. ¿Vamos entendiendo, chicos? También, el enemigo nos lleva a poner más atención a la gloria del hombre más que a la gloria de Dios. Es otra forma, chicos, donde le damos un valor equivocado. Juan capítulo 12, del 42 al 43, dice que hubo muchos que sí creyeron en Jesús, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Amaban qué más? Fíjate, una cuestión de valor, chicos. Para mí es más importante la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Creo en Jesús, pero ¿sabes qué? Por causa de esto, soy un cristiano de la secreta. Romanos 2, 29 dice, una persona con corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Y 1 Corintios 4, del 3 al 4, dice, fíjate lo que dice Pablo. Dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio o en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Pero muchas veces consideramos más importante la evaluación de las personas que la evaluación de Dios. Y por causa de eso, chicos, por darle más atención a los halagos, a los títulos que la gente nos da, nos envanecemos. Sí, nos envanecemos. Solo, chicos, dándole el verdadero valor a lo que la gente nos cataloga o nos evalúa, chicos, es como podemos vencer cualquier envanecimiento que tengamos. Porque solo despreciando esas cosas, o sea, no poniendo la atención a los títulos o a las aprobaciones o a la alabanza de la gente, chicos, vas a poder proteger tu corazón de envanecerte. No, es que la gente me tiene en la autoestima y la gente puede decir misa, chicos. Si Dios no te alaba, no importa lo que la gente diga. ¿Sí? Si la gente te aprueba, pero Dios te desaprueba, estás reprobado. Lo importante es lo que dice Dios, pero el enemigo te dice, pon atención en lo que la gente te dice. Pon atención a la alabanza de la gente. Y por ponerle atención a la alabanza de la gente, o al título que la gente te da, chicos, te envaneces, porque este es importante. Y Pablo decía, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes, cómo me digan, cuál es la opinión que tengan ustedes de mí. ¿Sí? Ni siquiera confío en mi propia opinión, lo importante es cómo me va a evaluar Cristo. ¿Vamos entendiendo, chicos? Pero cuando le das importancia, híjole, ¿sí? Y a gente que le da súper importancia a cómo la gente le diga, ¿sí? O a la opinión de la gente. También, el enemigo nos lleva a prestar más atención a la instrucción del hombre más que la de Dios. ¿Sabes? En Mateo, en Marcos 7, del 5 al 13, los fariseos, cada vez que los fariseos quieren aprender a Jesús, no sé si te has dado cuenta, se metían de pechito para que Dios los agarrara y los zarandeara bien y bonito. Cada vez que llegaban con que alguna acusación o algo, vengan para acá, vamos a... Sí... Vamos a aprovechar, ¿sí? Pero no son donde, pues uno pensaría, ya aprendieron, no te metas con Jesús, no lo reprendes porque sabes que te va a llevar entre las patas. Pero bueno, aquí tienes, dice Mateo, Marcos 7, 5 al 3. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes escriban hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dijo, les dio la siguiente orden, honra a tu padre y tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es un ejemplo entre muchos otros. ¿Y qué pasa, chicos? El enemigo a veces te lleva a que valores más instrucciones de hombres, ideas de hombres, que la palabra de Dios. Muchos ponen más atención a las reglas, por ejemplo, de su denominación o a lo que dice su pastor que a lo que dice la palabra de Dios, chicos. ¿Sí? Hay gente que es, por ejemplo, más bautista que cristiano. O más presbiteriano que cristiano. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, es prefieren dar su vida, aunque la palabra de Dios sea clara en cuanto a la instrucción. ¿Sabes qué? No, es que mi pastor dice, todo, dice otra cosa. ¿Sí? Así pasa, chicos. Y por causa de ello, por darle atención o importancia a las cosas que no tienen, muchos son desviados. No solo, sino en su salvación, sino en aquello que Dios tiene preparado para ellos. No terminan recibiendo la bendición que Dios tiene preparado para ellos. También, el enemigo nos lleva a ponerle más atención, por ejemplo, también al éxito del mundo más que la voluntad de Dios. Porque, chicos, el mundo nos ofrece un tipo de éxito, ¿sí? Y es más atractivo el éxito de cualquier mundo que hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios muchas veces es cero gloria, cero riqueza, cero todo lo que el mundo ofrece, cero todo lo demás. Y Pablo dice, Juan dice en 1 Juan 2, del 16 al 17, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Fíjate lo que está contrastando. Lo que el mundo ofrece, ¿sí? Con todo el glamour, comodidad, éxito y demás, y hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios puede conllevar algún éxito o prosperidad económica, pero no está asegurado. Pero si tú persigues el éxito del mundo, inevitablemente vas a terminar despreciando la voluntad de Dios, chicos. Y muchos se glorían más, por ejemplo, en éxitos de acuerdo al mundo, por ejemplo, lo que les había dicho, tener la iglesia llena, en lugar de estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando lo importante no es tener la iglesia llena, sino estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque al final de cuentas, el hacer la voluntad de Dios es lo que, como dice aquí, es el que vivirá para siempre. ¿Sí? Y esta situación ha llevado a muchos a perder lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios antes de conseguir el éxito de acuerdo al mundo. Pero persiguen el éxito de acuerdo al mundo. Tienes a la ex hermana Katy Perry. ¿Sabías que ella era cristiana? ¿Pero qué estaba buscando ella? El éxito de acuerdo al mundo. ¿Lo consiguió? No. En Dios no. Como cristiana no. Y como no lo consiguió, se fue con el vecino, chicos. Con el proveedor pirata. ¿Sí? Y se lanzó. ¿Se acuerdan con qué álbum o qué canción se lanzó al estrellato? Qué heavy, ¿verdad? Aquí se quedó. Sí. Era una canción lésbica. Sí, con eso se lanzó. Miren, chicos. Y el enemigo te lleva también a que le prestes más atención a cualquier otra cosa antes que a Cristo. Filipenses 3, 17, 9 dice, sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora le considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Miren, chicos, hay situaciones en las que nos faltan cosas o no nos dan lo que deseamos. Y con ellos se hunden en depresión, porque les falta algo o no reciben lo que desean. y pierdan de vista que tienen a Cristo, que es lo más valioso y lo más importante, chicos. Pierdan de vista, porque le da más importancia a cualquier otra cosa. Y acuérdate, le das más, aquello que lo das, aquello que le prestas atención es una señal de que es lo que más valores. Y estás despreciando a Cristo, chicos. ¿Sí? Cuando en realidad es que con Cristo solamente basta. Hay situaciones en mi vida donde he llegado con el Señor, es que no tengo esto, me falta esto, y el Señor, ¿sabes qué? Llega con su consuelo y dice, me tienes a mí. Y yo, cierto, Señor, contigo basta. Y salgo súper contento del consuelo, como que tengo a Cristo, hello. Podrá faltarme lo que sea, pero tengo a Él. Sí, pero lo perdemos a veces, chicos, de vista. ¿Qué es lo que pasa, chicos? En el transcurso de tu vida como cristiano, el Señor te va a enseñar a que prestes atención a lo más importante, chicos. Que prestes atención a lo más importante. El Señor, cuando llegó predicando su evangelio, predicando y enseñando a sus discípulos, empezó a cambiarles toda la escala de valores, chicos, para que no se comportaran como la gente del mundo. Sí. Les empezó a enseñar, por ejemplo, que la vida es más importante que la comida, el cuerpo más importante que la ropa, ¿se acuerdan? Le empezó a decir, hey, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Es decir, enfócate en lo importante. ¿Tienes vida? ¿Tienes cuerpo? Entonces, ¿qué te Entonces tienes lo que importa. Porque podrán llegar temporadas en las que no nos quiten las demás cosas que no son importantes. Y si perdemos de vista lo importante, nos deprimiremos o nos resentiremos con Dios porque nos está quitando lo no importante. Estamos perdiendo de vista lo importante. El Señor nos enseña que la salvación es más que cualquier cosa de este mundo. Por eso el Señor dice, ¿de qué te sirve ganar al mundo entero si pierdes tu alma? Y te enseña que Cristo es más que todo, como leímos. Todo aquello que era para mi ganancia, lo he tomado como, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Sí. ¿Qué pasa, chicos? El hijo maduro, el hijo de Dios maduro, es el que ha aprendido a poner atención a las cosas que realmente importan. Esa es la gran diferencia, chicos. De que le pone atención, chicos, a lo que realmente es importante. La inmadurez se manifiesta en una escala de valores equivocada, chicos. Tú identificas a un cristiano maduro, de un inmaduro es, ¿cuál es su escala de valor? O, ¿a qué cosas le está prestando atención que no son importantes? Y hay gente que se enfrasca en niñerías, en boberías, en cosas que no son importantes. Pero para ellos son importantes porque han abrazado la escala de valores del enemigo. Pablo le escribía a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 3, del 1 al 4. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios meramente humanos. Estaban actuando con criterios. Es decir, chicos, una escala de valores mundana. Ellos le estaban dando más importancia a los títulos y posiciones y fama de los apóstoles, de los líderes de la iglesia, que a la esencia del corazón, chicos. Tenían una escala de valor equivocada y están diciendo, son inmaduros. Por tener una escala de valor equivocada. Un criterio para juzgar equivocado. Lo vimos con Samuel. Llegó a ungir al siguiente rey y dice, Señor, no te fijes en las apariencias. Yo me fijo en el corazón y en la apariencia. O tienes a Pedro, hey, apártate de mí. Sí, que el hijo, quítate de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y un cristiano inmaduro, chicos, pone la mira en las cosas del hombre y no en las de Dios. Valora más las cosas que el mundo valora que las de Dios, chicos. ¿Vamos bien? Déjenme hacer travesuras, chicos. ¿Qué tiene que hacer entonces el Señor, chicos? Cuando tienes una escala de valor equivocada y quiere llevarte a madurez, ¿qué va a hacer? a trabajar en tu corazón. Horno y demás, hasta que... Sí. Romanos 2.29 dice, una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. ¿Qué dice? Con un corazón transformado. Por ser cristiano, pero todavía no tiene el corazón transformado. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a transformar tu corazón. Y Dios lo que hace muchas veces es que no te dará aquellas cosas, que, aquellas cosas sin importancia que tú tanto valoras. Fíjate, para tratar con tu corazón y cambiar tu escala de valores equivocada, no te dará aquellas cosas sin importancia que tú tanto valoras hasta que aprendas a valorar lo que realmente es importante, que ya te está dando. Y típicamente, el comentario que me han dicho es que ya cuando ya no le di importancia o ya no lo necesitaba, Dios me lo dio. ¿Qué crees que Dios estaba haciendo? Tú lo tenías como un ídolo así grandote, aquello que querías y demás, y estabas luchando y peleando por conseguirlo. El Señor, no es lo importante. Hasta que aprendas a darle el correcto valor en tu corazón, te lo doy. Y lo trabaja en tu corazón con eso. Una escala de valor incorrecta va a implicar siempre, chicos, te lo repito, una escala de valor incorrecta va a implicar un nudo de tensión en tu vida. Hay gente que se enfrasca en las cosas que dices, pues no son cosas importantes, y pierden de vista lo importante de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una escala de valor equivocada. Y eso es un nudo de tensión, chicos. Porque, ¿cómo manifiestas el valor que tienes hacia algo? Poniéndole atención. Entonces, si para ti eso es importante, estás enfrascado en eso. Pero si no es importante, ni lo pelas, lo ignoras. ¿Sí? Y lo que el enemigo es que te, con esta, una escala de valor equivocada, hace un nudo para que te enfrasques en lo que no importa y así te estanques. Por lo tanto, chicos, tienes que renovar tu mente. ¿Sí? Y no compliques ni alargues el proceso de Dios. Dice la Biblia que seas transformado por medio de la renovación de tu mente. Tienes que cambiar tu escala de valores. ¿Sí? Y hay una forma, chicos, o por las buenas o por las malas. Pero el Señor te va a transformar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Te enfrascas en cosas que no son importantes. Ahí estás atorado, estancado. ¿Sí? La idea que ya que trabaje el Señor en tu vida es que puedas decir, como decía Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo que yo valoraba y consideraba importante, ¿sabes qué? Fui transformado y ahora me son pérdida, no son importantes para mí. ¿Qué hubo ahí, chicos? Un cambio en la escala de valores, chicos. Ya a Pablo no le importaba nada de eso, ni mencionaba sus títulos ni nada. Tuvo que mencionar tus títulos y todas esas cuestiones, nada más para que la gente lo comprara y compitiera con los que sí estaban compitiendo con eso. Pero es lo que hace el Señor, chicos. Lo que tú considerabas valioso, importante, y que realmente no lo es, al transformarte, dices esto que dice Pablo. O sea, es que esas cosas eran para mí ganancia, eran importantes, eran valiosas. Ahora las considero como pérdidas. Me valen. No tienen importancia para mí. La madurez, chicos, y el cumplimiento de tu propósito va a requerir un cambio de valores. Sí o sí. Va a requerir que ignores y dejes de poner atención a aquello que no es importante. Te repito, va a requerir que ignores y dejes de poner atención en lo que no es importante. Y que te enfoques en aquello que realmente es importante. Porque recuerda, con tu atención a algo, le otorgas valor. Y con tu ignorancia, le otorgas desprecio. El enemigo quiere que te enfrasques, que le pongas atención a las cosas equivocadas, que no son valiosas. Y Dios quiere, no, vamos a cambiar eso. Y va a requerir, chicos, un cambio de corazón. Y la intención, chicos, es que detectemos eso para que fluyamos. Miren, muchas batallas en nuestra vida se ganan nada más con un cambio de enfoque. De poner atención a algo que tendría atorado a ignorarlo. Así, chicos, de repente se ganan un montón de batallas. ¿Sabes qué? Esto me tenía aturado. Nada más lo ignoré. Y se resolvió el asunto. Ya avancé al siguiente nivel. Así. ¿Por qué? Porque el ignorarlo, chicos, lo que estaba pasando es que le estabas dando el verdadero valor que tenía, que era no importante. Y te permitió enfocarte en lo que sí es importante. Es impresionante, pero sí pasa, chicos. Esto era importante, además, y te tenía enfrascado porque la escala de valor así era equivocada. La cambiaste y se resolvió todo el asunto en tu corazón. Y es lo que el Señor quiere, chicos. Y mi oración es que podamos seguir en ese proceso donde Dios hace esos cambios para que tú y yo podamos ser esos cristianos maduros que valoran realmente lo importante, que ponen su atención en lo que realmente vale. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque es por ti, Señor, que haces ese cambio, Señor, de escala de valores en nuestra vida, Señor. Señor, sabemos que venimos de un mundo con valores, con prácticas que se contraponen a las tuyas, Señor. Pero aquí, Señor, nos presentamos delante de ti para pedirte que tú hagas ese cambio, que tú renueves nuestra mente, Señor. Que tú renueves nuestro sistema de valores, Señor. Queremos valorar y enfrascarnos, Señor, enfocarnos en lo que realmente es importante para ti, Señor. No queremos andar y caminar bajo los criterios de este mundo, Señor, sino bajo los tuyos. No permites que el enemigo nos lleve a valorar y a darle atención a aquello que no es importante, Señor. Ayúdanos a ser transformados, Señor, por el operar de tu Espíritu Santo. Transforma nuestro corazón, Señor. Haznos maduros, haznos más a la imagen de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.